¿Ya estamos todos? Okay. Pues, ¿por qué no oramos? Señor, gracias por el tiempo de estar juntos viendo tu palabra. Gracias que nos amas. Gracias que nos salvaste. Gracias que mandaste tu Espíritu para guiarnos en cada decisión, Señor, para estar con nosotros. Y te pido ahora, Señor, tu ayuda durante esta plática, que lo que salga de mi boca sea de ti, Señor, y no de yo mismo. Señor, te pido también por las chicas. Sé que están cansadas, tienen calor, pero ayúdalas, Señor, a mantenerse alertas para aprender de tu palabra y para que sean hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ya el año pasado no pudimos llegar y siempre extraño, ¿verdad?, cuando no puedo. Y cuando me hablan, me dice, oye, Arlene, ¿puedes dar una enseñanza? Siempre pregunto, pues, ¿de qué? Y este año me dijeron, pues, es tema libre, tú escoges. Entonces, lo que siempre hago, empiezo a orar. Digo, Señor, tú dime, ¿qué necesitan escuchar estas chicas? ¿Qué necesito yo aprender más? Porque yo creo que siempre soy yo que aprendo más cuando preparo enseñanzas, ¿verdad? Y este año me llevó a este tema, decisiones, desastre o deleite. Y este tema abarca muchas cosas y no hay tiempo en dos enseñanzas de ver todo. Solo voy a tocar ciertos puntos de tomar decisión. Pero cuando tú vayas estudiando tu Biblia, estés ahí viendo, a ver, Señor, esto me ayuda a saber cómo tomar una decisión sabia. Porque a diario tomamos decisiones, ¿verdad? Algunas decisiones no importa. Por ejemplo, uso la blusa roja o la azul. Hay otros que importa un poco más, como saludable o pura comida chatarra. Porque eso va a afectar la salud, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito más importante. Pero también hay decisiones eternas que tomamos. Decisiones como, ¿acepto a Cristo como mi Salvador o no lo acepto? ¿Obedezco a Dios o no lo obedezco? Y desde el inicio del tiempo, el ser humano fue dado la libertad por Dios de tomar decisiones. Él nos da esta libertad. Él no toma la decisión. Nosotros tomamos la decisión. Y vemos eso en el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? En el libro de Génesis. Dios dijo, si comen de este árbol, ciertamente morirás. Y la serpiente dijo, ¿qué? Si comen de este árbol, ciertamente morirás. No morirás. Y Adán y Eva tuvieron que tomar, bueno, Eva primero, ¿verdad? Tuvo que tomar una decisión. ¿A quién iba a creer? ¿A la serpiente o a Dios? Y tristemente, pues ellos eligieron creer a Satanás. Y el pecado entró en el mundo. Pero algo, un tema que voy a tocar hoy muy fuerte, y es, yo creo la cosa para mí más importante que ustedes entienden como jovencitas, que sí tenemos la libertad de tomar decisiones. No tenemos la libertad de decidir el resultado o la consecuencia de la decisión que tomemos. Entonces, Adán y Eva tomaron esta decisión de comer del árbol, de creer a la serpiente, ¿verdad?, en vez de a Dios. Pero lo que ellos no esperaban, yo creo, es exactamente lo que Dios decía cuando dice, van a morir. Porque en este día, en este momento, cuando pecaron, entró la muerte en el mundo. Y fue una muerte de tres partes, y ustedes, muchos ya saben eso, pero la primera parte que vemos es una separación de Dios. Antes Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero ya por haber decidido desobedecer, ya están separados de Dios. También era una muerte física. Ya la muerte física, los cuerpos mueran. Lo siento, si Cristo no viene, todos van a morir. Es un dado, ya que ellos tomaron esta decisión. Y la tercera parte es que la separación entre Dios y el lago de fuego o el infierno. Vas al infierno por el pecado. Y la otra cosa que muchas veces no pensamos, y más como jóvenes, es que nuestras decisiones afectan a más personas. Y vemos eso con el ejemplo otra vez de Adán y Eva. Que Eva tomó la decisión, después Adán, pero ¿qué dice la Biblia? La muerte pasó a todos los hombres. Entonces, su decisión nos afectó a nosotros. Y hay decisiones que ustedes van a tomar en esta etapa de tu vida que puede afectar hasta futuros hijos. Somos libres de tomar una decisión. Dios nos da la libertad. No somos libres de elegir las consecuencias de nuestra decisión. Una vez que la decisión está tomada, ya está hecha. Y muchas veces, como jóvenes, olvidan eso. Ustedes a veces toman decisiones, piensan, oh, sí, no es tan mal. Y lo que no entienden afecta toda la vida. Tenemos un caso ahorita que, pues no voy a dar muchos detalles, pero este joven tomó una decisión de tomar alcohol. Y se le había olvidado que no había comido y se emborrachó. Y esta decisión llevó a otra decisión de manejar a su casa así. Pues él pensaba, voy despacito, voy con cuidado, voy a llegar bien. Primero chocó con un coche, después atropelló a un peatón. Este joven ha destruido su futuro. Está ahí en los estados, en el Dream Act, y ahora parece que lo van a echar otra vez por acá. Él tenía todos sus planes ya hechos allá. Y en este momento de tomar una sola decisión, una vez que la tomó, ya él no podía controlar los resultados. Otra manera de decirlo, primero decido, después mi decisión decide por mí. Lo repito, primero decido, después mi decisión decide por mí. Y para ayudarles a tenerlo bien grabado en tu mente, un dibujo aquí. En el momento de tomar la decisión, muchas veces todo se ve bien. No hay problema, ¿verdad? Yo tengo control. Pero como un perro mal entrenado, muchas veces nuestra decisión nos lleva a donde jamás pensábamos llegar. Conozco a parejas cristianas entregados a Cristo, pero no cuidaron su noviazgo. No cuidaron su noviazgo. Y en un dado momento de decir, no, yo no voy a caer en pecado. No, no voy a caer en pecado. Pues cayeron en pecado. Y resulta un embarazo. Dice, ¿cómo puede ser? Solo una vez fallé. Ustedes ya no pueden tomar la decisión del resultado. Solo la decisión. He visto que hay dos maneras de basar nuestras decisiones. Y la primera, puedes tomar decisiones basadas en tus experiencias, tus circunstancias, tus emociones o lo que la mayoría de las personas están haciendo, ¿verdad? Deciden hacer algo por estas razones. O puedes tomar decisiones basadas en Dios, su palabra, sus promesas, su sabiduría y probablemente en lo que la mayoría de las personas no están haciendo. Por eso es difícil a veces tomar decisiones correctas. Y vamos a hablar más de eso mañana, en la enseñanza de mañana. Pero vamos a empezar en el libro de Ruth, el primer capítulo. Y vamos a comparar dos personajes del primer capítulo de Ruth. Uno siendo Elimelech y la otra siendo Ruth. Y vamos a ver la diferencia. Elimelech, les digo de antemano, él tomó decisiones basadas en su circunstancia. Ruth decidió tomar decisiones por fe. Y quiero hacer la comparación entre estos dos personajes. Entonces leemos. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Entonces, aquí está este señor y su familia. Dice que hubo hambre en el país y él decide llevarles a Moab a vivir, a buscar comida. Pero hay detalles aquí que al visto no entiendes. Pero cuando empieces a estudiar, es interesante lo que Dios ha puesto en estos versículos. En primer lugar, el nombre Elimelech en el hebreo significa el Señor es mi rey. Y en la cultura hebreo, muchas veces los papás pusieron nombres con la esperanza que sus hijos iban a cumplir lo que decía el nombre. Entonces, el deseo de los papás de Elimelech era que él tenía a Dios como su rey, ¿verdad? La segunda cosa que está ahí escondido, el significado de Belén. Belén en el hebreo quiere decir la casa de pan. Interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos un hombre que según el Señor era su rey y estaba viviendo en la casa de pan, pero no hubo comida en este momento. ¿Y qué decide hacer? Decide ir a Moab. Si no conoces bien a tu Biblia, no sabes que Moab era enemigo de Dios. Entonces él toma la decisión: yo no voy a esperar en el Señor, ni voy a confiar en el Señor. Yo voy a tomar la situación en mis manos y yo voy a llevar a mi familia a Moab, quienes son enemigos de Dios. O podemos decir, el mundo, chicas, a buscar la respuesta. Y rápido vamos a tomar una desviación para que ustedes vean seis nombres de Dios. Porque esos nombres de Dios aparecen en el Antiguo Testamento. Y Elimelech conocía a su Dios por estos nombres. Pero este mismo Dios de Elimelech es el Dios de ustedes hoy. ¿Qué dice Hebreos? Dios es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces quiero que se fijen en estos nombres de Dios. No puedo pronunciarlos, entonces no se burlan de mí cuando quién sabe cómo lo dice, ¿verdad? Pero el primero, Yahvé, yo soy el que soy. Yo no necesito a nadie más. Yo soy el que soy. Yahvé, Shalom, el Señor es mi paz. Yahvé, Roí, el Señor que ve. ¿Crees que Dios podía ver que había escasez de comida en la tierra? Yahvé, Sabaot, el Señor de los ejércitos. Fíjense en este nombre, Yahvé Jireh, el Señor provee, el Señor provee, y el Shaddai, Dios Todopoderoso. Si no alcanzan a escribir todos, nada más vean mi después, yo tengo la nota y te las puedo pasar. Pero vemos que Elimelech está basando sus decisiones en lo que él ve. Y no en su Dios y en sus promesas. Ahora llega al punto duro, ¿verdad? ¿En qué basas tus decisiones? ¿En qué basas tus decisiones? Pues a lo mejor están pensando, oh, yo voy bien, yo voy bien. Déjame buscar mi nota que necesito aquí. Ok, vamos con dos ejemplos. Y escogí estos dos ejemplos porque son los ejemplos más comunes que he visto en las vidas de las jovencitas. ¿Qué tal, chicas? Cuando ya estás lista para casarte y no ves ni un solo cristiano en tu iglesia, ni en tu vida, ni en México, quién sabe, ¿verdad? Ahí dices, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? Pues los ejemplos que les voy a dar, tristemente he visto a chicas cristianas hacerlo. Irás tú a estos servicios de citas en línea, donde ellos te puedan hacer la pareja con alguien. Algunos son cristianos, hasta que puedes meter ahí y buscar pareja en un sitio cristiano. ¡Ay, qué cosa! O eres la que compras la revista a buscar la información que necesitas. Los últimos consejos del mundo, cómo encontrar un marido. Tal vez cambiando tu maquillaje, ¿verdad? O eso es la famosa. Y eso es donde yo veo que la mayoría de las chicas van. Evangeligar. Yo voy a buscar un hombre, pero no te preocupes, Arlene, porque este hombre va a ser simpático. Guapo sí, pero simpático. Simpático, amable, honesto. O sea, va a ser la quinta maravilla. Sí, yo sé que no conoce a Cristo, pero no importa, porque yo le voy a compartir Cristo. Evangeligar. Esto siempre termina en desastre. Desastre. Y aquí quiero parar para decir esta cosa. Recuerdan eso. Porque muchas chicas me han dicho, ¿y sabes qué? Si no pones su fe en Cristo, pues está bien. Ya. Pero ¿saben qué pasa? Toman la decisión de hacer eso. Y después tu decisión decide por ti. Ya está involucrado tu corazón. Y aunque todo el mundo te dice, no, Arlene, es que él sí ya es cristiano, ya me ha dicho. Tus papás están diciendo, no te cases con él. Los ancianos de tu iglesia están diciendo, no te cases con él. No, Arlene, no te preocupes. Mira, ella lee su Biblia. Hasta leemos la Biblia juntas, ¿verdad? Juntos. ¿Y qué pasa? Se casan. Yo vi un caso muy parecido. Se casan. Y 6 meses después, él no está permitiendo que tú vayas a la iglesia, que es una tontería. Y tú has tomado una decisión que afecta toda tu vida. Chicas, para Dios no hay imposible. No hay imposible. Ustedes no tienen que actuar como Elimelec y tomar el asunto en tus manos. ¿Sabes lo que Cristo dice? Cristo dice a ustedes, chicas, síguenme a mí. Síguenme a mí. Y cuando están siguiéndole, van a encontrar todo lo que buscas. No hay nada imposible para Dios. Muchas veces yo pienso en el caso, no sé, muchos ya tal vez no recuerdan a Berta aquí del campamento, pero para mí siempre fue un testimonio. Berta era tan fiel al Señor, esperando al hombre, ¿verdad? Y Juan, su testimonio es increíble. Juan era un borracho antes de conocer a Cristo, pero llegó a conocer a Cristo. Y maduraba, y maduraba, y maduraba. Y pasaron muchos años, ¿verdad? Pero en este momento, Dios ya sabía el plan. Entonces, tal vez tú no sabes dónde Dios tiene tu marido. Tal vez no vas a tener marido. Tal vez Dios tiene otros planes. Pero los planes de Dios siempre son los mejores. Ok, este ejemplo. Es otro ejemplo. ¿Qué tal cuando te sientes sola? ¿Que a nadie le importas? ¿Que nadie te ama ni te entiende? ¿Vas a tomar una decisión basada en lo que sientes, lo que ves y lo que el mundo ofrece como respuesta? ¿Como tomar pastillas para que ya no te sientes tan mal? Muchas chicas se cortan tratando de escapar el dolor. Hay chicas que tratan de quitarse la vida. Y es algo tan bonito cuando tú te sientes sola. Buscar tu refugio en el único lugar donde siempre vas a encontrar refugio. ¿Qué decisiones estás tomando? Es que nadie me ama. ¿Has leído tu Biblia? ¿Hay alguien que te ama tanto que murió por ti? Les voy a dar un ejemplo, y se va a enojar conmigo, yo sé, porque no le gusta que la use como ejemplo, pero tengo que decir eso porque es un ejemplo tan bonito para mí. Hace 2 años, mi hijo Josías se casó y era el mejor amigo de mi hija Abby. Ellos eran así, ¿verdad? Como, no sé, mantequilla y pan. Y cuando se fue, ella sentía muy sola. Su hermano Juan Marcos estaba allí, pero Marcos y Abby es como negro y blanco, ¿verdad? Los aman y se llevan bien, pero no tienen muchos intereses en común, ¿verdad? Y se sentía muy perdida Abby, muy sola. Pero algo que vi de Abby, que hasta hoy en día me da mucho ánimo. ¿Ustedes escucharon la canción en la mañana? Abby, no estoy equivocada, ¿verdad? Tú la escribiste justamente en este tiempo, ¿sí? ¿Fue cuando fue? Oh, sí, eso es cierto. Es que, ok, así es cierto. Entonces, lo que pasa, Josías se casa, se siente sola y llega un grupo de Wisconsin que nos ayuda a hacer una escuelita como van a ser ustedes. Entonces, en este grupo había muchas jovencitas y a veces se sentía muy bien, muy a gusto, ¿verdad? Pero luego están ahí nada más 10 días y se van ellas. Ya Josías no está y ya las chicas no están y otra vez se encuentra sola. Y en vez de deprimirse, va y empiece a escribir cantos a Cristo. Cristo, lléname. Cristo, tú eres la respuesta. Cristo, y yo la he visto con tanto gozo en estos años. No pueden imaginar. ¿Extraña a su hermano? Claro. Pero está tan lleno del amor de Cristo que no necesita otra cosa. Entonces, esta es la respuesta a la soledad. Acuérdense, somos libres de tomar una decisión, pero no somos libres de elegir la consecuencia de nuestra decisión. Otra vez, aquí voy rápido porque ya nos va el tiempo. Ok, seguimos. Vamos a ver lo que pasó, los resultados de Elimelech. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ahí ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, estos son los resultados de su decisión. Y yo creo que él nunca pensaba que eso iba a pasar. Él murió, sus hijos se casaron con moabitas y murieron sus 2 hijos. ¿Okay? Ahora, vamos al opuesto a escuchar la historia de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. ¿No interesante? Él huía buscando la respuesta y ahí mismo en la casa de pan llegó Dios en su tiempo, chicas, en su tiempo, y los visitó dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Naomi dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueron mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Entonces, en esta situación vemos que Naomi ha llegado a poner su fe en el Dios, Ruth ha puesto su fe en el Dios de Naomi. Y lo que Ruth está viendo por adelante no está muy bonito. Y de un punto de vista del ser humano, no tiene sentido que se queda con su suegra. Dice, no tengo más hijos, porque en esta cultura, si se muere un hermano, pues el otro se casa con su viuda para darle familia, para que va ahí siguiendo la herencia. Pero no tenía más hijos, ni tenía marido. Entonces dice, váyase, hija. No, yo voy contigo. ¿Y qué esperaba ella? Pues era una viuda. Un futuro sin hijos. Nadie para mantenerlos o apoyarlos. Que ella era extranjera, casi sola. No sabía, no conocía a nadie ahí en Belén. Es lo que Ruth está viendo. Entonces, ¿por qué toma la decisión de quedarse con su suegra? Su suegra, hasta su suegra estaba diciendo, vete, vete, vete. Pero ahí se quedaba. ¿Por qué? Ruth no tomó su decisión basándose en lo visible, sino más bien por fe en lo invisible. Ruth eligió seguir a Naomi y al Dios de Israel hacia un futuro desconocido. Chicas, eso es tener fe. Y es un gran problema para todos nosotros cuando tomamos decisiones. Queremos ver a dónde Dios nos va a llevar, cómo va a resolver este problema, cómo va a proveer. Pero Dios dice, yo no más les digo lo que deben hacer. Ahora ustedes deciden, ¿van a creerme o no me van a creer? Ruth decide abandonar lo que conoce, lo que le es familiar y cómodo, y caminar por fe hacia lo desconocido, pero hacia un Dios sumamente fiel. Acuérdense de los nombres de Dios. Tenemos un Dios sumamente fiel. Yo no conozco tu situación. Dios es el Dios que ve. Él ve en este momento precisamente dónde estás batallando, qué decisión quieres tomar. Y otra cosa que Él sabe es el futuro. Y sabe el mejor sendero para llevarte. Vimos lo que pasó con el Elimelec. Ahora vamos a ver lo que pasó con Ruth. Llegó a ser una mujer sumamente famosa. Se casó con un hombre que se llama Boaz. Era un hombre amable, respetable, rico. La amaba, la cuidaba, también cuidaba de su suegra. Y fue bendecido con por lo menos un hijo. El hijo se llamaba Obed. Y llegó a ser la bisabuela del rey David. Imagínense eso. Una moabita, enemiga de Dios, llega a ser la bisabuela de David, el rey David. Tiene un libro en la Biblia que lleva su nombre y toda su historia. ¡Wow! Y también es una de las cuatro mujeres que aparece en la genealogía de Jesús. Increíble. Llegó hasta ser parte de la genealogía del Salvador del mundo. Somos libres de tomar una decisión. No somos libres de elegir las consecuencias de nuestra decisión. Primero decido, después mi decisión decide por mí. Este dibujo dice: hoy Dios te ofrece una nueva oportunidad de mejorar tus caminos. ¿Qué camino tomarás? Y ahí abajo dice: una joven conforme al corazón de Dios. Les voy a pedir en este momento que cada uno de ustedes tomen una decisión. Pero primero voy a dividirlas en dos grupos. Porque hay algunos aquí hoy que todavía no conocen a Cristo como su Salvador. Y primero quiero hablar con ustedes. Si tú dices, pues, no estoy seguro, ¿lo conozco? Ay, sí, yo creo en Cristo. Una prueba fácil. Ahorita pasa una terremota, un temblor, cae el techo, te mueres. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Si tú no puedes decir con certeza, con seguridad, yo voy al cielo, no conoces a Cristo. No conoces a Cristo. Si tú dices, ojalá, tal vez. Si en tu mente, y nosotros no sabemos, nadie sabe lo que tú estás pensando, pero el Dios que ve, Él sabe y tú sabes. Pero si tú no estás segura, yo te puedo decir, no porque Arlene decidió, sino porque la palabra de Dios lo dice, que tú no conoces a Cristo. Cristo quiere que tú le conoces de una manera personal. No importa si has estado en la iglesia toda tu vida. Tú puedes estar aquí cada domingo, asistir cada campamento, un montón de cosas. Todo eso no importa. Lo que importa es eso. ¿Has reconocido que eres pecadora? Porque si no sabes que eres pecadora, no necesitas un Salvador. Pero no hay nadie aquí, como vimos en el principio, que anda sin pecado. Todos somos pecadores. Y si todavía no te tengo convencida, nada más como mamá voy a preguntar una cosa. ¿Siempre, en toda tu vida, desde bebé, has obedecido a tus papás? ¿Siempre, en cada detalle, con buena actitud? ¿Aún no fingiendo la buena actitud porque Dios ve tus pensamientos? No. Somos pecadores. El pecado que vimos nos separa de Dios. Y dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. La muerte. Pero aquí es la buena noticia que Cristo quiere ofrecerte. Él vino, se hizo un ser humano. y murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados. Él pagó lo que nosotros debemos. Y después de 3 días resucitó, y sabemos que Dios aceptó lo que Él hizo. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? Un versículo súper conocido. Pero fíjense, tal vez por primera vez, en lo que dice este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que cree que Él murió en la cruz por ti, que Él pagó lo que tú debes, no se pierda, no va al infierno, sino que tenga vida eterna. Chicas, cuando yo tomé esta decisión, ¿escucharon la frase? Tomé yo la decisión. La verdad es que yo no entendía todo. No entendía todo. Pero yo dije, Señor, si eso es la verdad, es lo que yo necesito. Y lo hice cuando tenía 21 años. Y desde este momento, jamás he tenido miedo de morirme, porque yo sé que voy al cielo. ¿Porque soy buena maestra? ¿Porque soy buena persona? No, porque Cristo murió por mí. Y ahora esto es el reto que les doy. Te estoy pidiendo, tomas una decisión. Confías. Es un regalo que Cristo quiere darte. Recíbelo. Y también les voy a retar con este pensamiento. Tú dices, ay, no estoy lista. Pues al decir no estoy lista, estás tomando una decisión. Estás diciendo no. ¿Okay? Chicas, hay muchas aquí que conocen a Cristo, que ya han caminando en la fe por mucho tiempo. Y esto es el reto que tengo para ustedes. ¿Harás que la palabra o las palabras de Ruth sean tus palabras de compromiso con Cristo hoy? No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Es un Dios confiable. Él conoce tu futuro. Me gustó tanto lo que, no recuerdo, creo que fue Alejandro en la mañana, estaba enseñando de nuestro testimonio. En verdad, si no podías hablar de alguien, de Cristo, y ellos solo podían ver tu vida, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Cristo dijo eso a ustedes. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa, la encontrará. Y eso es la decisión que ustedes tienen que tomar hoy. Ustedes saben y Dios sabe lo que está pasando en su vida. ¿En qué área de tu vida o qué área tienes que no quieres entregar a Cristo? ¿Donde no quieres someter a su voluntad? Es tu decisión. Él no va a decidir por ustedes. Pero después de tomar la decisión, tú no puedes controlar los resultados. Oramos. Señor, gracias por el tiempo, gracias por las chicas, gracias que tú estás aquí con nosotros. Señor, yo te pido primero por las que están aquí que no te conocen, Señor, que no esperen ni un momento más para recibir este regalo tan grande que nos ofrece, Señor, de tener la vida eterna. Que vayan y te digan, sí, Señor, confieso que soy pecadora, te necesito, gracias que muriste por mí, Señor. Y, Señor, te pido por las jovencitas que te conocen. Haz una obra, un avivamiento en sus corazones, Señor, para que dejan todo al pie de la cruz y que viven 100% por ti. En el nombre de Cristo. Amén.